Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Jamás, jamás de los jamases. Ellos no tuvieron, usted sabe, la guerrilla pues siempre ha sido demasiado indolente, ¿sí? Ahora están mostrando un poquitico de humanismo, pero es por eso, por lo que ya están de padres de la patria, y entonces pues ellos tienen que dar muestras de que políticamente tienen que ser buenos señores. Bueno, yo les creo, de pronto pues hasta... ¿Cómo sería que hasta el mismo Pablo Catatumba, en la versión que me dio, porque lo que le agradezco, lo único que le agradezco a este señor es que reconoció que si ellos fueron los autores materiales de la, dicen ellos que la retención, yo digo que el secuestro del hijo mío, sí, y así lo aceptan, pero en cuanto a su eliminación físicamente, pues él no lo reconoce. Así nos contestó prácticamente don Pablo Catatumba. Él dice que no estaba ahí en el sitio, imagínese usted. Pero bueno, a mí lo que me interesa es, por lo menos, no la cuestión económica, porque ya el daño que me han causado es demasiado, y no creo que 40 millones me los lleve yo en el ataúd, ¿sí? Que es lo único que dan cuando... 20. O 20 millones, ¿sí? Porque no voy detrás de eso. Lo que voy es detrás de que al hijo mío no solamente fue Alexander Bayona, sino Beto González, dos estudiantes de la Nacional, y que los estudiantes de la Nacional, hombre, se pellizcaran y vieran que todavía estamos en esta misma situación. ¿Cuántos estudiantes no hay secuestrados? Si nadie dice nada porque les da miedo. Yo sí, no. Bendito sea Dios, pues Dios me dio ojo como santandereano. Usted sabe que nosotros, para las que sean, decimos por acá.
Vladimiro Bayona es padre de Alexander Bayona, un estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, que fue secuestrado y posteriormente desaparecido junto a su compañero Alberto González García, un 18 de marzo del año 2000 en el municipio de Palmira, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Hoy don Vladimiro nos cuenta su historia. Alexander, su hijo mayor, estudiaba ingeniería de petróleos, pero al llegar una crisis económica a su familia, le tocó abandonar los estudios y tomó la decisión de iniciar una nueva carrera.
Inicialmente, Alexander, además de haber sido un estudiante muy aventajado, él empezó estudiando ingeniería de petróleos en la Universidad de América en Bogotá. Esa época, pues, era económicamente estábamos más o menos bien. Yo ocupaba el cargo de notario. Afortunadamente, pues, las cuestiones de la política, pues, fui suspendido del cargo. Y entonces, ante esa situación, en el año 98, pues, ante él suspendió, imagínese, llevaba 7 semestres de ingeniería de petróleos. Ya hubiera salido. Entonces, ante esa situación, pues, abandonó prácticamente los estudios y se dio cuenta de pronto de que ese no era el objetivo para lo que él estaba preparado, porque pues él siempre fue un amante, o es un amante, no sé, de la naturaleza, y lo que buscaba era precisamente la protección. Y en alguna ocasión me dije, pues, para justificar el por qué no seguía con los estudios de petróleo, me dijo: no, papá, es que yo soy enemigo de ir a asesinar a la tierra, porque el ingeniero de petróleo, ¿qué busca? Pegarle una puñalada cada vez a la tierra y sacar el producido, lo que es el petróleo. Entonces voy a estudiar lo contrario, voy a hacer el antípoda. Voy a estudiar ingeniería ambiental, que es donde yo veo que pues es mi fuerte y puedo llegar a hacer algo. Efectivamente, en ese entonces, año 99, la única universidad que tenía, pues, gratuita, ¿no? Pues por lo menos era la Nacional y en Palmira únicamente había la ingeniería ambiental, porque estábamos empezando, como se dice, a romper el esquema de la ecología en el país. Y entonces se presentó su examen de inscripción ahí en Tunja. Le fue muy bien, maravillosamente bien, pasó a la universidad y arranca en el año 98, el segundo semestre, a estudiar. Y de paso, pues él tenía su novia aquí también, pues, y pues ella se fue para allá y formaron ahí, como se dice, un pequeño, pues, hogar, seguramente, no sé. Y también se llevó a la hija, a mía, a Lucia Andrea, o sea, la segunda que forma parte de la familia, a estudiar. Pues sacaron un apartamentico allá, una piecita, y ahí vivían. Y se encontraron con todos los estudiantes, pues, digamos, los amigos. Entre esos estaba Beto González. Le fue muy bien en la universidad, pues estudió los tres semestres del 99 y en marzo, pues digamos, del 2000, ya estaba haciendo el tercer semestre de ingeniería ambiental. Pues ahí es donde viene el meollo del asunto. Mientras él estuvo estudiando allá, él es muy amante de las salidas y de salir al campo. Aquí en Santander estuvo visitando, digamos, en Cocuy con varios amigos. A él le gustaba mucho el camping. Y allá en Palmira, mientras estudiaron, estuvieron por allá, imagínese usted, en el Chocó, pues allá visitando los indios, Uba, hasta le hizo un estudio allá y a la universidad le gustaba pues la forma como él estaba proyectando su universidad. Infortunadamente llega ese fatídico día 18 de marzo del año 2000, que cuando sale con Beto, salieron a las 6 de la mañana al terminal de Palmira, tomaron una chiva de esas lecheras que llaman, ¿sí?, que iba con destino al corregimiento de Combe, allá del municipio de Palmira, en la parte alta, y ellos, el deseo de ellos era internarse allá en el sitio La Nevera, prácticamente, allá donde están unas torres. Eso lo vinimos a conocer nosotros después, pero, y se fueron, infortunadamente, pues, pasando por una finca, llamada La Albania, pues, ahí estaba un reducto del sexto frente de la FARC, comandada por Carlos Bustamante, ya me acuerdo, sí, Carlos Bustamante, alias Arbey, del sexto frente de la FARC, que en ese entonces pues estaba siendo comandada por el señor Pablo Catatumbo, que anteriormente se llamaba Jorge Torres Victoria, hoy en día se llama Pablo Catatumbo Torres Victoria, que es con lo que lo conocemos ya con la insignia de senador de la República. Lo retuvieron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Pues imagínese usted, a los tres días pues me llama la amiga de Alex a decirme que Alex había ido a pasar el fin de semana con Beto y otros amigos, pero los otros amigos sí se vinieron, les dio miedo quedarse, lo que está para suceder, y ellos dos se fueron y que no regresaron. Entonces ya nos entró a nosotros la preocupación y las chinas pues ya fueron a la policía ya a formular la denuncia y dijeron, no, hay que esperar que pasen tres días porque para ver qué ha pasado. Y tres días que se convirtieron en 22 años hasta el día de hoy. De ahí en adelante, pues imagínese usted cómo ha sido esa tortura de nosotros, sin saber absolutamente nada de ellos.
Lo buscaron por cielo y tierra. Después de recorrer más de 700 kilómetros desde Barbosa, Santander, hasta Palmira, Valle del Cauca.
Pues imagínese, se nos derrumbó completamente la vida, porque nosotros estábamos normalmente aquí, tras que veníamos en una situación así un poco pesada económicamente, imagínese, pues yo secuestro, si nosotros no somos pudientes, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, sin embargo, a los 10 días estábamos ya en Palmira, nos fuimos, yo ni conocí al Valle del Cauca, ni lo pude apreciar a Palmira ni nada, porque imagínese, con ese dolor, allá nos estuvimos como 15 días tratando de buscarlo. Y por intermedio, que eso es lo que yo, es decir, me tiene con un poco de nostalgia, que la universidad, la verdad, con todo el respeto, pero la universidad a nosotros no nos prestó colaboración por una sencilla razón, porque eso fue lo que nos dijeron inicialmente, que como no fue en un acto de, digamos, de la universidad que estaban estudiando, que la universidad los había mandado allá, pues ellos no se apersonaron de la situación, sino prácticamente nos dejaron a nosotros a la deriva. Por fortuna, y vivo eternamente agradecido con un señor que jamás se me olvidará el nombre, de allá, de Palmira, Rubén Darío Cifuentes, que en ese entonces pues era el director de Bienestar Universitario, que ese sí para qué, como si hubiera sido el hijo de él o los hijos de él, tomó de tal manera ese asunto que nos colaboró para un lado y para el otro, hablando con el gestor de paz de ese entonces, y empezamos a buscar, y nada. Hasta ahí la universidad medio nos pudo atender allá un poco la situación de ellos. Y los estudiantes también, ¿para qué voy a decir? Ellos hicieron marchas, hicieron de todo, hicieron protestas, pero no era como ahora que la primera línea y aparecen porque aparecen, no. En ese entonces pues estaba como muy en especial la situación y todo el mundo asustado y pues no hicieron sino por ahí un par de marchas, tres, cuatro marchas y nada más. Y al fin y al cabo pues eran dos estudiantes más ahí del montón, imagínense. Entonces, pues, y más aún cuando no eran ni de la tierra del Valle del Cauca ni nada, pues no eran hijos de que les doliera tanto como sucedió, ¿ve? Entonces pues
No hubo esa ayuda así directa, la verdad se ha dicho. Y las investigaciones que se adelantaron, pues quedaron muertas, porque la verdad que ni sé. Es más, la denuncia que se formuló ante la fiscalía en ese entonces, que era la 143 de Palmira, pues a nosotros ni siquiera ni un mensaje ni de condolencia, ni de citación para una versión o una declaración, nada. Más me ha preguntado usted que la misma fiscalía. Y ahí tengo yo documentación hasta, porque yo me fui a lo más alto, porque Dios me dio gracias la facultad de poder medio escribir y hacerme entender por, como abogado que soy, pues luché por a través de varios derechos de petición, y la verdad pues algunos me contestaban, otros se hacían los de la vista gorda, y como eso no era conmigo, entonces pues sí, la verdad lo dan a uno solo. Resultados, el mismo, Julio César, la verdad que la vida fue esa, prácticamente para nosotros ya no hubo de tranquilidad, no perdimos la calma, sí. Por fortuna seguimos manteniendo el hogar y mirando a los otros dos hijos que teníamos ahí. Ellos nos correspondieron muy bien. A la niña, pues, tengo yo a la niña ya con 40 y pico de años. Pues nos tocó traerla allá, porque imagínense, con el secuestro de Alex, pues yo ya prácticamente hasta le cogí fastidio y como prácticamente, entre comillas, odio a la tierra del Valle del Cauca. Dije, no, me quitaron un hijo, ahora voy a dejar la hija allá, no. Entonces la retiré y nos vinimos para acá y aquí empezó a estudiar ella otra carrera en Bogotá. Volví yo nuevamente a la notaría por la demanda que había presentado y todo, pues entonces ya me quedó más fácil. Y entonces darles el estudio, pues que pues no es porque yo vea que la nacional no merece, digamos, o no pueden estudiar la clase pudiente, no, sino que pues que no era justo que yo, teniendo un buen sueldo, pues le fuera a dar un estudio a mis hijos en una universidad del Estado. Entonces la logré meter a la Universidad de Rosario, donde estudió fisioterapia. Hoy en día, pues es un gran profesional, pero el otro hijo sí, también terminó en la sabana haciendo, como se dice, de tripas corazón, privándonos de muchas necesidades, pero para darles un buen estudio, logramos que se consiguiera una media beca en el ICETES, nos prestaron, y me tocó ponerme a hacer préstamos de un lado y del otro, y poder pagar.
La Justicia Especial para la Paz, en su audiencia de reconocimiento de verdad frente al tema del secuestro y de desaparición forzada, las víctimas de estos delitos de la guerrilla de las FARC pudieron ver cara a cara a los escabecillas de dicho grupo guerrillero. Durante la audiencia, le pidió directamente a Pablo Catatumbo que le diga dónde están los restos de su hijo.
Eran dos humildes muchachos, iban era a estudiar. Yo le estoy clamando con mi voz de padre, deme esa oportunidad de irme de este mundo sabiendo dónde enterré a mi hijo, porque es una ley natural que sean los hijos los que entierren a sus padres, pero no nosotros.
Pues se lo digo no como una disculpa, sino con el corazón abierto a la esperanza de que algún día podamos hacer lo mismo y encontrar el cadáver de su hijo y de Alberto González. Le digo que no tendría yo ningún motivo para desoír sus súplicas, para hacerle más gravísimo su dolor si yo supiera dónde está el cadáver y le dijera no. Si le digo que no sé, es porque no sé. Si hay alguna persona civil o excombatiente de las FARC, miliciano, exguerrillero, que sepa, que tenga algún dato de esto, periodista, vecino de la región, que nos pueda aportar, téngalo por seguro, don Alexander, que yo haré hasta lo imposible por ayudarle a encontrar, desde lo que yo pueda hacer. Pondremos la unidad de búsqueda, haremos esfuerzos con los sobrevivientes de esa unidad, porque como les digo, esto a veces es difícil. De esa unidad que tenía 60 o 70 hombres, casi todos fallecieron en el conflicto.
Desgraciadamente nos tocó a nosotros el pedazo ese, y no sé si aceptarle o no, porque pues yo lo único que le dije, rematé diciéndole eso, mire, yo no, porque la ley natural de nuestra vida es que sean nuestros hijos los que nos entierren a nosotros, y no nosotros tener que enterrar a nuestros hijos, pero por lo menos denme la oportunidad, tenga compasión conmigo y con mi familia, y entréguenos el cadáver de Alexander para poder enterrarlo y saber qué día, catatónicamente hablando, si se le puede hacer la prueba,
¿sí?
Para saber cuándo fue el fallecimiento de él, para poderle concluir ahí el epitafio en la tumba, 14 de agosto de 1975 a 23 de marzo o 28 de mayo del año 2001 o del año 2002, pero entréguemelo. Y él se comprometió a eso. Estoy esperando, ¿no? Esperemos a ver dentro de los 3 meses que quedan pendientes, a ver qué es el compromiso que hay jurídicamente hablando para que sepamos y tenga la plena certeza, Julio César, y se lo doy como chiva. El día que yo sepa eso, lo voy a llamar a usted.
Don Vladimiro enfatizó que durante estos últimos 22 años, de no saber nada de su hijo Alexander, el Estado ha sido indolente y le ha negado hasta el reconocimiento como víctima.
No sé si para nosotros fue más dura económicamente la guerrilla o el mismo gobierno, la verdad. Y esto lo dije allá en la última audiencia que tuvimos ahí el 23 de junio. Porque la verdad es que nosotros, yo no sé por qué se nos cerraron. Es que estamos vivos, no sé cómo, hermano, por la gracia de Dios. Pero la verdad es que estamos desesperados. Todo esto nos ha llevado no es que hable con resentimiento, sino porque pues yo he sido muy, ahora que utilizan muchos términos, resilientes, ¿sí? He podido hacer como el ave fénix, levantarme de la ceniza y echar para adelante. Porque mis tatas, una familia pobre, como hemos sido todos, pues me enseñaron a eso, a luchar por el deber como padre para mis hijos, y bendito sea Dios, me puedo morir mañana tranquilo, que mis hijos estudiaron en una buena universidad. Hubiera querido que el hijo mío, Alex, hubiera salido a la Nacional, porque la considero y la respeto mucho por su don de gentes y su, mejor dicho, el ser profesional de la Nacional es caso aparte, es buen profesional, y ese era el objetivo que yo quería, pero no se pudo. La verdad, el resultado yo lo vine a ver, ¿sí? Si hablamos es ahora con la cuestión de la creación de la JEP, de la cual soy un gran luchador, defensor de ese sistema, porque así muchos que me estén oyendo en este momento, me vayan a oír, van a decir, pues este señor ya se convirtió como que en amigo de los guerrilleros. Mire, la única forma, perdónenme, la única forma de nosotros, los que estamos en este tuerto, de saber o de llegar a encontrar un poco la verdad como la medio estoy viendo yo, es gracias a ese organismo jurisdiccional, porque de lo contrario estos señores se van con la verdad para otro mundo y nosotros quedamos, y el Estado no hace nada. Es que el Estado no hace nada, hermano, la verdad sea dicha. El Estado le tiene miedo a, pues sí, están ahora, están dándoles y toda esa vaina, sí, pero de eso no se trata, porque me están matando precisamente a los testigos de mi hijo y de Beto. Es más, hermano, que me da tristeza. Mire, con todo ese dolor que nosotros hemos atravesado, man, usted puede creer que yo en el año 2015 presenté la solicitud aquí a la personería de Tunja, de la Guarip, lo que llamamos la Guarip, la unidad de rescate y de víctimas, y no sé qué baño, bueno, exactamente, aportándole las pruebas, aportándole un montón de cartas que tenía yo del presidente, y algunos oficios que me envió la fiscalía, porque le metí un derecho de petición a la fiscalía 143, en donde tenían el expediente, ya lo tenían archivado, un proceso que no puede ser archivado jamás de los jamases, porque esos delitos son de lesa humanidad, sí, los cometidos por la guerrilla, sí, no, el secuestro en general. La única verdad que yo necesito saber es, aquí están los restos de tu hijo. Y vamos a, porque mientras tanto, como lo dije ya también, sé que el hijo mío nació el 14 de agosto de 1975, pero no sé cuándo murió, si es que está muerto, ¿ve? Entonces eso es, esa incertidumbre, ¿quién me la tiene que despejar? No Vladimiro Bayona, como me la pidió la Guarí, que yo tenía que saber exactamente que mejor dicho, lo que le faltó es que me pidieran el acta de defunción, imagínese usted. Y no me reconocieron como víctima. Y no, en estos momentos, y se lo digo honestamente, en estos momentos nosotros no estamos reconocidos como víctimas todavía, ¿sí? A pesar de que ya estamos incluidos en el macrocaso 01 de la JEP, y que está reconocido y aceptada la responsabilidad penal por parte del autor intelectual, como es Pablo Catatumbo. Y todavía no nos han reconocido. Quizá que querrán. Bueno, no, pues hoy lo que le puedo decir es eso que supimos el 23, y que esa versión sí le doy ya yo, es una fuente de información
más clara, ¿sí? De que infortunadamente los asesinaron, ¿sí? Que los asesinaron y que están asesinados, pero no sabemos dónde están ni... No le hizo falta el cuerpo del delito. Pues esa información la da directamente Pablo Catatumbo, no solamente en el auto ese 019, en donde reconoce la responsabilidad. Él dice que violaron el territorio, imagínese, que estaba vedado, pues sí. ¿Verdad? Cuando los colombianos no podíamos salir de un lado o del otro, ¿sí? Entonces, él reconoce prácticamente en ese auto, en el auto 019, y que es por lo cual la doctora Julieta Lemaître, mejor dicho, un agradecimiento eterno también, porque de tantos secuestrados que hubo y de estudiantes también que hay perdidos, pues tuve la dicha por lo menos de sentarme cara a cara con el agresor de mi hijo y pude decirle a él las verdades que tenía que decirle y no ofenderlo, obviamente, porque yo como abogado pues yo sé que una audiencia para respetar y la respeté hasta último momento y aún hasta la dignidad de ellos se la respeté, cosa que no lo hicieron conmigo, pero bueno, en esta vida hay que saber perdonar también, ¿no? Y hay que saber pues no guardar rencor, que es lo que no, es decir, ni les guardo rencor, ni les guardo odio, ni nada, simplemente pues desgraciadamente pues ellos tendrán un espejo mañana donde mirarse y ojalá que eso sí no lo dije a Pablo Catatumbo porque lo hacía salir de la sala, que en vez de verse la imagen de él retratada en un espejo, vea la imagen sonriente esa que le acabo de mandar a usted, Julio César.
Pues la verdad que usted sabe que pues en estos momentos no sé si es tal vez los años que ya tengo encima o la incertidumbre que hemos manejado durante 22 años que ya hasta el sentido del odio y de, se nos quitó. Créame, realmente, yo los vi a ellos allá pues como suelo yo ver de pronto a un delincuente cuando le estoy haciendo la defensa o le hacía la defensa en una audiencia penal, ¿sí? Yo lo vi, no me causó, digamos, pues no puedo decir que aceptación total, no, sino que más bien como lástima, ¿no? Que yo dije, hombre, si el hijo mío también estuvo secuestrado 22 años, ¿ellos cuánto no tienen de estar secuestrados hasta ahora que tienen la oportunidad de salir a la luz pública y poder liberarse también de esas cadenas? Porque el secuestro, así como afecta a la familia en pleno, pues también afecta no solamente a la familia del secuestrador, sino al mismo secuestrador, porque pues es un tipo que tiene que vivir ahí escondiéndosele a la autoridad, ¿no? En un momento dado. Yo no, créanme que yo no le sentí, digamos así, como odio.
Don Vladimiro no quiere enterarse de los momentos previos a ese vil asesinato, pero lo que sí le pide al secretariado de las extintas FARC es que le ayuden, no solo a él, sino a todos los familiares de los desaparecidos, a poder encontrar a sus seres queridos. Y a la sociedad le pide que mientras tanto no nos olvidemos de las personas desaparecidas que ha dejado el conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas.
Lo único que yo le pido, y le pedí, y se lo dije allá a Pablo Catatumbo, fue eso: por favor, tenga compasión de nosotros, entréguenos, así sean los restos de nuestro hijo, entréguenos para darle cristiana sepultura, porque por lo que le decía anteriormente, para yo poderme morir tranquilo y mi señora también. Para nosotros ahora estamos aquí normales, pero llega un momento en que nos empezamos a recorrer la pieza donde duerme, ahí está todo. Lástima que usted no hubiera venido, pero ahí está la cama. No como la dejó él, porque cuando eso no vivíamos aquí en Chite, vivíamos en Barbosa. Pero sí le tengo ahí reservada su piecita, su cama, toda su ropa, sus zapatos, sus tenis, sus guayos, mejor dicho, todo, hermano. No sea así. Eso no nos deja morir la memoria de él, que es lo que yo le pido, no solamente a Pablo Catatumbo, sino a todo el... Y especialmente a los estudiantes, por favor, que de vez en cuando hagan por lo menos una oración en nombre de tanto estudiante de la Nacional desaparecido, ¿sí? Porque desgraciadamente, como siempre los estigmatizaron, que eran guerrilleros, y verte, la guerrilla comiéndose a la misma guerrilla seguramente, porque dijo mío, no faltó quien allá en Palmira, me dijo, no, lo que pasa es que los de la Nacional son guerrilleros y él está metido allá. Y sí, seguramente yo no tenía con qué darle de comer. Y por eso hasta le cogí fastidio a ir allá a hacer esa vuelta, porque no encontraba uno sino improperios. Y nunca recibió un apoyo de parte de las directivas de la Nacional. Nunca. Y tengo que decirlo con claridad. Aquí no nos ha llegado ni siquiera ni ahora, después de saber todo este enredo, ni un mensaje de condolencia, por lo menos, que es lo que menos puede uno hacer por un amigo cuando se le va un hijo. ¿Sí o no?
Don Vladimiro espera saber qué pasó con su hijo Alexander, y es lo único que le pide a la extinta guerrilla de las FARC, para que, por fin, se logre cerrar este capítulo amargo de su vida. Don Vladimiro habla de perdón y reconciliación.
Pues hombre, hermano, el país está tan difícil que yo soy seguidor de esa vaina, hermano. A mí sí me toca perdonar, obviamente, porque ya qué puedo hacer yo, Julio César. ¿Qué puedo hacer? Condenar a estos señores si ya sabemos la condena a dónde van. Como profesional que soy, yo sé que ellos no pagan allá más de 8 años. Y en estos momentos, por el hecho de tener esa investidura, van a tener muchas prerrogativas. Entonces, la única forma de nosotros de poder calmar este estado de cosas, primero, ojalá acciones sociales. Y yo estoy dispuesto a perdonar, pero eso sí, a Pablo Catatumbo le puse una condición resolutoria. Me entrega a mi hijo, lo perdono. Mientras tanto no lo puedo perdonar, ¿sí? No lo puedo perdonar, hasta tanto no me entregue a mi hijo. Pues para yo poder sellar este duelo, hermano, porque es que es fácil. Una cosa es hablar de guerra por fuera y otra vez estar uno metido aquí en esto. Mira, uno se le olvida la guerra en este caso. ¿Por qué? Porque yo sé que pedir más guerra es pedir otros 22 años de... Y yo no alcanzo a vivir... Bueno, ojalá que Dios no me quite la vida tan fácil, pero ya mis años, yo creo que estoy más cerquita de allá que de acá. Es suficiente para que perdonemos y hagamos las cosas bien. Tenemos que reconciliarnos, buscar entre todos el sendero, el camino hacia qué, hacia la paz estable y duradera. Porque mientras no tengamos nosotros el valor de perdonar, carajo, difícilmente vamos a encontrar la paz, hermano. Julio César, si recojo, voy a coger por lo último, como lo dijo Gandhi, que lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es la indiferencia de la gente buena. Que en estos momentos Colombia entera vuelva los ojos a esa gente que quedó en el campo, secuestrada, y los que están secuestrando hoy en día, ¿sí? Que les demos solidaridad. Hay que meterle sentido común y corazón a lo que estamos viviendo. Que dejemos tanto odio, tanta desidia. No miremos mal al de abajo. Miremoslo con respeto y con dignidad. Si queremos verdaderamente una paz estable y duradera. Ese es mi compromiso y así quiero yo. No voy a salir de gancho con Pablo Catatumbo porque fue el sicario, por lo menos el sicario intelectual de mi hijo. Pero que lo perdono, ya sabe cuándo lo perdono y por qué lo perdono. Mientras tanto, pues, me reservo el derecho, pero tampoco lo voy a odiar, ni más alta. Porque el odio no produce sino cáncer.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.